una parábola conocida como la parábola de los obreros en la viña, que se encuentra en Mateo capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 16. Así que vamos a iniciar leyendo esta porción. Después vamos a orar, que Dios bendiga la enseñanza en esta mañana. Mateo capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las tres, vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos. Y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vemos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que una vez más podemos llegar a este lugar. Señor, podemos estar en compañerismo unos con otros y contigo. Te ruego que bendigas la enseñanza en esta mañana, que pueda haber entendimiento de todos lados, Señor, y que nos ayude a entender las maravillas que están en tu ley. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta parábola se encuentra únicamente en el libro de Mateo. Y el nombre común, les dije, es la parábola de los obreros en la viña. Aunque yo también he puesto otro título, es la parábola del viñero generoso. Y tiene que ver con qué resaltas más de la historia, los obradores o el viñero, el que les dio el trabajo. Pero en fin, es la misma parábola. Se encuentra adentro de dos versos que son repetidos. Si usted mira al final de Mateo 19, la Biblia dice: mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Después está la narración de la parábola y él vuelve a citar ese versículo en Mateo 20, verso 16, acerca de los primeros siendo los postreros y viceversa. Así que esta parábola está encerrada por este paréntesis de dos versos que nos ayudan a entender lo que es el tono de la parábola. Ahora bien, antes de entrar al resumen de la parábola, quería darles el contexto. El contexto es en Mateo capítulo 19, desde el verso 16 al verso 29. Y tenemos que entender que capítulo 20 inicia con la palabra: ¿por qué el reino de los cielos? Él dijo eso como continuación de algo que ya se estaba hablando. Y en Mateo 19, versos 16 a 29, encontramos dos diálogos de parte de Jesús. Primeramente, Jesús está hablando con este rico joven, que le acerca a él, le pregunta qué bien podría ser para tener la vida eterna. Y estoy resumiendo esto, no vamos a estudiar esta porción realmente, nada más darles el contexto. Este joven dijo: bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna, verdad? Y Jesús dice: pues guarda los mandamientos. Y cuando el joven dice: bueno, eso lo he hecho desde mi juventud, y es un poquito irónico porque él seguía siendo joven, desde mi juventud lo he hecho, no era ni siquiera por mucho tiempo. Jesús dice, bueno, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ahora bien, eso no es el evangelio que predicamos a la gente de cómo llegar al cielo. Lo que Jesús hizo muy sabiamente, en este caso específico, en este muchacho, quiso destacar un gran pecado que el muchacho tenía, y es que era idólatra. Ahora bien, no es que tal vez tenga una estatua o una imagen en su casa, pero el ídolo de este muchacho eran sus posesiones. Porque cuando Jesús le dijo a él, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y sígueme, el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. La idea es que cuando estaba presentado con la decisión de seguir a Cristo o seguir a su ídolo, que era su Dios, dijo, yo mejor me quedo con mi Dios, que es el ídolo, que es el dinero. Justo después de eso, Jesucristo habla con Pedro. Porque Pedro, en verso 27, y Pedro había estado allí con los demás, viendo el diálogo, escuchando el diálogo con el rico joven y Jesús. Y Pedro ahora va a tratar de elevar su posición en el reino de Dios. ¿De qué forma? Verso 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Pedro dijo esto después de que ese rico joven no quería dejar lo suyo por seguir a Jesús. Y Pedro dice, nosotros ya hemos hecho esto. O sea, ¿qué nos espera? ¿Cuál es la recompensa que debemos esperar de ti, Señor? Jesucristo en verso 28 dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Lo que Jesús le promete a Pedro y los demás apóstoles era un puesto de autoridad que tendrían en la regeneración. Eso es el futuro reino de Cristo. Y en ese reino ellos reinarían sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, Pedro, me preguntaste qué les espera por haberme seguido, por haber dejado todo. Eso es lo que les espera. Y pueden darlo por sentado. Pero en verso 29 Jesús ya abre un poco la audiencia. No solamente hablando a los discípulos, porque dice, y cualquiera, usted y yo, cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Ahora bien, aquí vemos beneficios de aquellos que siguen a Jesús. Y no hace mucho, tal vez 6 meses más o menos, predicamos sobre esta porción en más detalle, por eso no estoy entrando en eso ahora. Basta con decir que cuando uno entra a la familia de Dios, aunque su madre o su padre lo haya dejado, recibe 100 veces tanto en la familia de Dios. Hermanos, hermanas, casas, padre, madre, etc. Y es curioso que al final dice, y heredará la vida eterna. Ahora bien, no nos equivoquemos con esto. La vida eterna no es una recompensa por haber hecho algo. Dios dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ese es el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la vida eterna, hermanos, es un regalo. Debemos entender eso. Ahora bien, ¿para quién es este regalo? En Juan capítulo 3, versos 15 y 16, nos deja saber para quién es el regalo de la vida eterna. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Así que el regalo de la vida eterna es para los que creen en Jesús, todo aquel que lo hace. Así que eso es el contexto de esta parábola, ¿verdad? Recompensas futuras. ¿Cuál es el resumen de la parábola en Mateo 20, versos 1 a 16? Tenemos un padre de familia que es dueño de una viña. Y él sale temprano, él sale por la mañana a buscar obreros. El día laboral en ese entonces comenzaba a las 6 de la mañana. Trabajaban 12 horas, de 6 a 6. Entonces este hombre, como quería trabajadores para iniciar a las 6, él tal vez saldría a las 5 y media a buscar trabajadores, buscar ayuda para ese día. Ese es el padre de familia. El primer grupo que encuentra, entra en un contrato con él. Un contrato diario. En Mateo 20, versículo 2, dice, habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora, el denario era un sueldo típico para un jornalero. Alguien que no tenía mucha destreza, alguien que podía seguir instrucciones, pero no tenía mucho talento en sí, que digamos, no era un profesional, nada por el estilo. Pero con ese denario él podría comprar comida para él y su familia y tener un poquito más. Así que estaba bien lo que el dueño les ofreció por el día del trabajo. Entonces, solamente, hermanos, este grupo entró en este contrato de un denario al día. Ahora bien, ¿cuántos hayan sido? No sé, nada más dicen los obreros, ¿verdad? Póngale que hayan sido 5, 10 o quién sabe cuántos. Pero ese primer grupo entró en un contrato con él. Y esto creo que es normal cuando uno inicia un trabajo, ¿verdad? El dueño dice, mira, te vamos a ofrecer esto. Y uno dice, bueno, yo sí acepto o sí quisiera más, ¿verdad? Y entonces puede haber un poco de negocio entre ellos y llega un acuerdo. Uno dice, yo haré tal trabajo por tanto dinero. Ahora bien, quiero que sepan que estos obreros estaban de acuerdo con las condiciones del contrato, ¿no es cierto? El dueño estaba contento con darles un denario y ellos estaban contentos por trabajar 12 horas. Todos están bien al inicio de esta parábola. Al final de verso 2 los envía a su viña. En la viña tenía un mayordomo que tal vez los dirigía a sus tareas específicas. Ellos fueron a la viña. En verso 3, 4 y 5 y 6, vemos que el padre de familia vuelve a la plaza. Verso 3. Vuelve a la plaza 4 veces más durante el día para buscar más obreros. Ahora bien, yo creo que este escenario no es tan ajeno de nuestro pensamiento. Existen agencias temporales, ¿verdad? Donde uno puede buscar trabajos para ese mismo día. Y eso es un poquito formal. Pero si tú vas a una ferretería, si tú vas a una gasolinera por la mañana, muchas veces vas a encontrar gente, claro, más de algún mendigo, pero vas a encontrar trabajadores también. Personas que saben que los contratistas pasan por esos lugares por la mañana y dicen, aquí estoy al servicio, ¿en qué le puedo ayudar? Buscando su pan cotidiano. Más o menos lo que presenta esta parábola, que el padre de familia vuelve a la plaza y encuentra muchas personas todavía. Él va a diferentes horas del día, el tercer hora del día sería las 9 de la mañana, la sexta hora del día sería las 12, la novena hora sería las 3 de la tarde y la undécima hora es las 5 de la tarde cuando el día laboral terminaba a las 6. 4 veces más él vuelve a la plaza. Y aunque no hay mucha descripción sobre las personas en sí, vemos que estaban ociosos. Ahora bien, muchas veces cuando pensamos en ociosos, pensamos, no, pues eran haraganes, eran perezosos. Pero no es la idea aquí. Porque en versículo 4, por ejemplo, dice, les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. O sea, no es que no querían trabajar, simplemente no se le había dado oportunidad. Porque tan pronto el padre de familia les dio chance de trabajar en su viña. Está bien, vamos. Y ellos fueron, ni siquiera
con el conocimiento de cuánto dinero iban a recibir. Nada más el dueño les dice, les voy a dar lo que fuere justo. Pues según tú, según yo. Eso ni siquiera es relevante. El dueño decidiría lo que sería justo para las horas de trabajo que ellos hicieron. Ahora bien, cuando entramos al versículo 6, vemos el sentir de este grupo, que por 11 horas ya no estaban trabajando, sino con esperanza de trabajar. En la plaza donde se reunieron los trabajadores. Y entonces el dueño les dice en verso 6, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? O sea, cualquier persona ya después de 3 o 6 horas, no, ya no hay trabajo para mí. Pero ustedes todavía están aquí en la lista de espera, por si alguien pueda ocupar sus servicios. Y dicen ellos, porque nadie nos ha ajustado. O sea, nos falta la oportunidad. Ganas tenemos, pero tal vez por ser mayor de edad, tal vez por tener algún defecto físico, tal vez porque se veían débiles, nadie los había contratado, nadie los escogió para trabajar en su viña. Entonces el padre de familia dice, id también vosotros la viña y recibiréis lo que fuere justo. Así que eso es la búsqueda de los trabajadores. Y entonces, aunque eran 5 grupos en total, realmente la parábola se enfoca en 2 grupos. Está el primer grupo, que inició a las 6 de la mañana, y los otros grupos, 4 grupos más, que iniciaron a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Pero realmente, aunque son 4 grupos diferentes, vamos a ver que la gran diferencia es entre este grupo y los otros 4 grupos. Ahora bien, en versículo 8, cuando fue la tarde del día, a 6 de la tarde ya, el día laboral había acabado. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Diferente que nuestro tiempo, que ahora uno trabaja una semana y al final de la segunda semana es que recibe su pago. Y cuidado que hay compañías que pagan cada 2 semanas, que tienes que trabajar casi 3 semanas para decir, eso está difícil. Eso no fue lo que Dios había estipulado. Lo que Dios, si van a Deuteronomio 24, van a verlo. Deuteronomio 24, verso 15. Van a ver cómo Dios mandó pagar los jornaleros. Capítulo 24, versículo 15. Hermana Loida, por favor. Gracias, hermana. Dios dijo, van a pagar al jornalero su día de trabajo en ese mismo día, porque él lo necesita. Él no tiene una gran cuenta bancaria. Él necesita ese dinero para comprar su pan cotidiano. Y entonces el hombre en la historia está siendo justo, está siendo bíblico, está haciendo lo correcto en pagarle a los trabajadores en el mismo día. Pero es interesante la manera en que él manda pagar a los trabajadores. Tal vez uno pensaría, bueno, vamos a dar el pago primeramente a los primeros porque total, han estado aquí de las 6, quieren su pago y quieren irse para la casa porque están cansados. Y entonces los últimos, como ellos todavía están frescos, pueden esperar un poquito más. Pero él manda al mayordomo a pagarles en orden inverso, de pagar los postreros primero y después los primeros al final. Como les dije, eso es el paréntesis de esta parábola. Los postreros serán primeros y primeros serán postreros. Ahora bien, en versículo 9 llegaron los de la hora undécima, que trabajaron una sola hora. Y a la sorpresa de ellos y a la sorpresa de todos, recibieron cada uno un denario. Eso fue el contrato que tenían estos del primer grupo. Y estos que trabajaron sin contrato, que nada más trabajaron a la merced del dueño, que dijo, les daré lo que fuere justo. Ellos con grandes expectativas recibieron un denario. Ahora bien, ¿Por qué el dueño los pagó de esta manera? Él quería que todos los grupos, incluso este, viera cómo se pagaba al último grupo. Porque no les pasó el sobre nada más y bueno, no lo abran hasta que salgan. No, no. Abiertamente. Aquí está su denario. Entonces, después de ese grupo, no vemos cómo pagaron a los demás grupos, porque después de la hora undécima pasa de la primera hora. Pero es lógico pensar que les pagó al grupo de las 5, de las 3, de las 2, de las 9, un denario cada uno. Entonces, leemos en el versículo 10 que ese primer grupo que había trabajado 12 horas, los primeros en ir a la viña, dice, viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pues lógicamente, si el dueño pagó un denario a uno que trabajó una hora, ¿cuánto más me va a pagar a mí que yo he trabajado 12 horas? ¿Pero saben lo que estaban olvidando? De este contrato. Habían empeñado la palabra, un apretón de manos, una firma aquí. Les pago un denario por 12 horas de trabajo. Y el hecho que hayan pagado otros de otra forma, no cambia el contrato que tenía con esta persona. Vemos que estaban con esa esperanza, ¿verdad? Tal vez de recibir 12 denarios. Porque si a uno le pagaron uno por una hora, ¿cuánto me va a pagar a mí? 12 horas, tal vez 12 denarios. 12 días de trabajo. O 12 pagos del trabajo, por un día de trabajo. A su desilusión, en versículo 10 dice, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Recibieron exactamente lo que habían pedido al principio. No más y no menos. Ahora bien, si no fuera por este lado de la historia, diríamos, ok, está bien. Y ellos mismos estarían contentos. Pero como ya vieron cómo el Señor pagó a los demás, vemos su respuesta en verso 11 de murmurar contra el padre de la familia. Y la base de su murmuración es que estos postreros solo han trabajado una hora. Una sola hora trabajaron y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Ahora bien, nosotros podemos identificarnos con esto, humanamente hablando. Decimos, claro, yo me sentiría igual. Si trabajo 12 horas o 10 horas y alguien que trabaja una hora recibe el mismo pago que yo lo veo injusto. Eso fue su queja, eso fue su murmuración. Ahora, el padre responde a su queja con una declaración y con tres preguntas que presentan a la mentalidad de los primeros obreros en una luz negativa. Porque en verso 3 dice, amigo, no te hago agravio, no te he hecho nada injusto, nada injusto he hecho yo. Y la pregunta, ¿no te concertaste conmigo por un denario? En pocas palabras, ¿recuerda? ¿A poco no es tu firma aquí? 12 horas de trabajo, un denario. Sí, eso fue el acuerdo, el concierto que nosotros tuvimos unos con otros. Después dice, toma lo que es tuyo y vete. O sea, puedes quejarte, puedes murmurar, pero no vas a aprovechar nada. Mejor que tomes ese denario y que te vayas. Mas quiero dar este postrer como a ti. O sea, yo tengo la voluntad de recompensar a estos grupos igual como a ti te recompenso. Yo tengo la habilidad de hacer eso. Verso 15. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? Sí. Ese es de él. Y tenemos que entender eso, hermanos. El Señor tenía la autoridad para dar a cada grupo según él vía justo. Los únicos donde él estaba obligado a darles lo que prometió fue este grupo. Él podía haber dado 5 denarios a este grupo. A cada, pero no lo hizo, un denario. Y lo hizo en ese sentido una recompensa igual para todos. al final de verso 15, dice, oh, es malo tu ojo, porque yo soy bueno. El ojo malo habla de la envidia, habla de los celos, habla de ese espíritu de malicia, cuando tú ves que al otro le va bien y a ti no te va tan bien. O tú crees que aquel que recibió algo no lo mereció, pero tú sí lo mereces. Así que esto es un resumen de la parábola. ¿Cuál es la verdad central de esta parábola? Y esto me costó un poquito porque hay muchas cosas que resalto de aquí. Y para escoger una sola verdad que gobierna esta parábola me costó un trabajito. Pero puse esto. El Señor puede hacer con lo suyo lo que Él quiere. Aunque uno lo ve injusto. Y creo que eso básicamente resume lo que hemos visto en esta parábola. El Señor tenía la habilidad y la autoridad de dar a cada grupo según Él quería, aunque otros, en este caso, este primer grupo, lo vio como una gran injusticia. Ahora bien, rápidamente, porque hay mucho que decir ahora. ¿Cuál es el análisis de la parábola? Y no vamos a ver cada punto necesariamente, nada más quiero presentar unos símbolos importantes. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quién creen que representa a ustedes? Dios. Como les dije la semana pasada, casi en todas las parábolas, esa figura de autoridad representa a Dios. Puede haber una que dos excepciones, pero casi siempre representa a Dios o a Jesucristo. ¿Cuál es la viña? Lo curioso con la viña, en varias parábolas, Isaías 5, Lucas 13, la viña representa a la nación de Israel, claramente. Y cuando seguimos en Mateo y en Lucas, vamos a ver dónde sí eso representa a Israel. Pero en esta historia no exige esa interpretación. Aquí la viña es algo más genérico. Y se refiere al campo donde uno puede desempeñar un trabajo para Dios. Cualquier trabajo para Dios en ese campo. Así que la viña vamos a decir campo de trabajo para Dios. Después, hablando de eso, en este campo, Dios determina quiénes trabajarán la viña y qué trabajo harán, ¿no es cierto? Él fue a la plaza, a una hora, otra hora, otra hora, otra hora, y ustedes van a la viña. Y estar allí, Él les dijo qué trabajo tenían que hacer allá. ¿Qué es el día? ¿Qué representa el día? Porque esta parábola abarca un día. ¿Diga? La vida, pero para ser más específico, el tiempo en que el trabajo se puede hacer. Así que vamos a decir el tiempo de la vida en que uno puede trabajar. Y digo eso porque en Juan capítulo 9, verso 4, Jesús dijo, es necesario que trabaje en el día, viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, hay una fecha límite, hay un punto de terminación. El día se convierte en noche, el día laboral se va a acabar. ¿Cuál es el denario? Muy bien, hermana. Exactamente lo que tenía. Pago la recompensa. Ahora bien, si usted ha leído esta parábola, ha escuchado sermones, ha leído comentarios, puede encontrar una variedad de interpretaciones para el denario. Incluso de toda la parábola. Muchos dicen que el denario representa la vida eterna. Yo no comparto esa interpretación por varias razones. Una, si la vida eterna es representada por el denario, ¿cómo uno obtuvo el denario? ¿Haciendo qué? Trabajando en el campo. Enseñaría una teología errónea entonces, según veo, enseñando que la salvación, la vida eterna, es recompensa por haber hecho alguna labor. Y sabemos que no es así. Ya les dije, Romanos 6:23, la vida eterna es un regalo, o es una dádiva de Dios. Entonces, lo que algunos hacen, porque ven el problema allí, entonces ya dicen que la viña, el trabajo, no es trabajo en sí para el Señor, sino es otra cosa. Pero para mí es buscar otra interpretación de lo que el texto exige. El denario representa la recompensa del Señor. ¿Qué es la búsqueda de más obreros o búsqueda de obreros? Quiero que vayan a Mateo 9. Versos 37 y 38. Y hermano Leonel, por favor, si puede leer esos versículos. Gracias, hermano. Noten que aún en el tiempo de Jesús, siempre ha existido una carencia de trabajadores. Y Jesús le dice a sus discípulos, oren. Oren para que haya más obreros en la mies. La búsqueda de obreros a diferentes horas representa ministros del reino de Dios llamados en diferentes tiempos. Ahora bien, algo que me hace pensar en esta parábola es si el padre de familia tenía su viña y él tenía en su mente cuánto trabajo quería realizar en ese día, ¿verdad? Él conoce cómo es su finca, él sabe cuánto se tiene que hacer un día. Me pregunto, ¿por qué no buscó todos entonces a la misma hora según la gente que necesitaba? Y esto involucra un poco de, ¿verdad? De imaginación. Pero díganme, tal vez él pensó con el primer grupo que eran suficientes. Cuando comenzaron a trabajar, yo no, pues esos no van a acabar hoy. Sale a las 9, busca más. Los ponen a trabajar. No, esos tampoco van. No van a hacer lo que yo quiero que se haga hoy si no busco más refuerzos. Sale a las 12. Sale a las 3. Y ya el padre de familia puede ver el punto de terminación que él tenía en mente. Dice, no, yo sé que no lo vamos a lograr si no busco más manos. Y sale una vez más a las 5 de la tarde, quién sabe cuántos agarró. Y vamos, porque yo quiero llegar a ese punto. De otro modo, no tiene sentido porque está buscando más y más, simplemente por ocuparlos por tan corto tiempo. A menos que él tenía un punto determinado en mente. Y lo hace así. Ahora bien, quiero hacer unas observaciones de los grupos. El primer grupo entró en un contrato con el Señor. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Mientras los otros grupos solo esperaban que se les diesen lo que fuera justo. Ellos habían negociado con el Señor para asegurar su recompensa. Mientras los otros confiaban en el hombre para pagar lo que fuese justo. Lo interesante es que solo los que tienen el contrato se quejaron de sus recompensas. Los que entraron sin nada asegurado salieron felices todos. Los únicos enojados en esta historia son los que tienen el contrato en primer lugar. ¿Cuál es una aplicación que puedo hacer para nosotros? No es sabio entrar o tratar de regatear y negociar con Dios. Dios, si tú me das esto, yo haré aquello. Mejor decirle, Dios, mejor yo hago tu voluntad. Y como tú ves justo, así me pagas. Porque aquel que entró en contrato salió triste. Aunque no tenía por qué estar triste, pero lamentablemente esa fue su situación. Otra observación, todos los grupos, que, y esto es muy importante, para mí no hay muchos que resalten esta verdad, pero para mí es muy, muy clave en la parábola. Todos los grupos que trabajaron en la viña fueron obedientes al Señor. Vemos las diferencias, las 6 a.m., 9, 12, 3 y 5. Y tal vez por eso diferentes capacidades y talentos, edades, etc. Pero algo que unifica a los diferentes grupos de trabajadores que al ser llamados respondieron en obediencia, ¿no es cierto? Mire cómo dice otra vez Mateo 20, verso 2. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario del día, los envió a su viña. Verso 4, les dijo, id también vosotros a mi viña. Y ellos fueron. Y así en cada grupo que fue enviado por el padre de familia, ellos obedecieron. Ningún grupo dijo, no, yo no quiero trabajar. O no quiero trabajar para ti, o no me interesa tu trabajo. Todos los grupos, al ser llamados por el padre de familia, respondieron en obediencia. Ahora bien, ¿cuánto trabajo rindió cada grupo? No sabemos. Pero es lógico pensar que los que comenzaron a trabajar a las 6 hicieron mucho más que los que entraron a las 5 de la tarde. Es lógico. A menos que hayan sido superhéroes que entraron a las 5 y produjeron tanto trabajo. Pero lo lógico pensar es que hicieron mucho más, ¿verdad? Pero algo que los hace igual a los demás grupos era su obediencia. Los que fueron llamados a la hora undécima no tienen la culpa de que fueron llamados a esa hora. Ellos mismos dijeron, nadie nos ha gustado. Si nos hubiesen llamado a las 6, también vamos nosotros. Entonces es algo muy, muy clave en esta parábola. Porque su igualdad en la obediencia produjo la igualdad en la recompensa. Muy clave eso. Dijeron, sí, Señor, yo voy. ¿Cuál Señor les llamó? Y aunque su ministerio duró poco tiempo comparado con otros, el nivel de obediencia y sumisión fue igual y por lo tanto su recompensa fue igual. 3, los grupos fueron pagados en orden inverso, así como Jesús presenta la parábola y la concluye también. Los postreros serán primeros y primeros serán postreros. El propósito de hacer esto es para que el primer grupo viera la abundante gracia del Señor. Su gracia no es para ser escondida, sino exhibida. Como ya hablamos todos, vieron cuánto se pagaba a cada grupo. 4, el primer grupo razonó a base del pago de otros. ¿Se recuerdan que pensaron en sí, razonaron? Si al de este grupo pagaron denario, entonces a mí me van a quedar mucho, va a ser mucho más. Pero a base de su razonamiento, no a base de su contrato. Este razonamiento humano los llevó a la infelicidad, ya que recibieron exactamente lo que habían contratado. El primer grupo murmuró contra el padre por su generosidad. El padre de familia no había hecho nada grave, ningún agravio, ninguna injusticia, sino por su generosidad a los demás grupos. O sea, la generosidad que trajo bendición y felicidad para este grupo trajo tristeza, murmuración, envidia y celos para otro grupo. El mismo acto de generosidad. El padre de familia tenía un trabajo que quería realizar durante ese día, ya les dije, ¿verdad? Por eso salió desde temprano y durante todo el día buscando obreros. El padre de familia recibe las críticas con calma. Les llama amigo. En versículo 13. Si me estás acusando de ser injusto, pero todavía te considero un amigo. Amigo. Antes de recordarle el contrato que tenía. Después el padre de familia revela que fue su voluntad. No hubo equivocación, sino él quería dar a cada grupo la misma cantidad. Ahora bien, los que ven al denario como la vida eterna, dicen, ¿ves que todos recibieron el mismo pago? Porque no hay forma de dar una mayor cantidad de vida eterna que otros. O sea, la vida eterna es una sola cantidad. Pero el padre de familia no lo dice, no dice, bueno, es que solamente tenía denarios, no tenía otra moneda más pequeña, no tenía medio denario, no tenía cuarto denario, por eso, no, él dice, yo quería darles el denario. No era equivocación, una falla, no es que no tengo menudo, no, quiero darles el denario, por eso se los estoy dando. Después, el padre de familia descubre y expone la raíz de su infelicidad. Que tenían un ojo malo, que según Marcos 7, 21, 22, procede de un corazón malo. Ahora bien, yo sé que ya es la segunda vez que volvimos por la parábola, y aún otra vez vamos a volver, porque hay que hacerlo por niveles. Ya vimos el resumen, vimos los grupos, vimos el padre. Ahora, vamos a extraer 10 enseñanzas de la parábola para nosotros. Uno, y el tiempo no me va a permitir escribirlo todo, pero si usted quiere, tomo una foto del bosquejo aquí. Primero, debemos considerarlo un privilegio ser llamado a servir al Señor. Debería ser considerado no como una carga, sino como un privilegio que nos llama a servirle. Segundo, debemos obedecer cuando el Señor nos llama a servir. Todos los grupos hicieron eso. El Señor les llama a servir. Dicen, sí, Señor, ahí voy. Y van a la viña. En 1 Samuel 3, verso 10. Elí le dice a Samuel, Samuel, cuando Jehová te hable, dile, habla que tu siervo oye. En Isaías 6, versículo 8. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa actitud de sumisión y obediencia al Señor. Tres, el servicio al Señor trae recompensas. Y varios pasajes nos hablan de esto. Primera Corintios 3, versos 12 a 14, ¿verdad? Piedras preciosas, oro, plata. Segunda Corintios 5, verso 10, habla del tribunal de Cristo. Segunda Juan, capítulo 1, verso 8. Habla de recibir un galardón completo. Y Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para dar a cada uno según fuere su obra. Así que no hay duda sobre esto. El servicio al Señor trae recompensas. Cuatro. No hay excusa para murmurar en cuanto a las recompensas. Porque el Señor recompensa mucho mejor de lo que merecemos. Nadie debía haber estado triste en esta parábola por el pago. Ellos recibieron lo que habían contratado. Estos recibieron mucho más de lo que habían esperado. Y así es, hermanos, las recompensas y las bendiciones del Señor. Él nos da mucho más de lo que podemos imaginar. Efesios 3, versículo 20 nos enseña eso. Nos da mucho más de lo que podemos siquiera pedir o entender. Cinco, el compararnos unos con otros no nos hará ningún bien. Si estos simplemente habían cerrado sus ojos a lo que recibieron los demás, o no ponerle mucha importancia, hubiesen vivido felices. Pero como ellos dijeron, nosotros hemos trabajado 12 horas y ellos una hora. Esto es una gran injusticia. ¿Cómo el Señor bendice a ese hermano de esa manera cuando yo soy más fiel que él? Yo soy más fiel que ella. ¿Cómo el Señor bendice ese ministerio cuando ellos están haciendo cosas malas y cuando ellos tienen errores? Compararnos los unos a los otros no hace ningún bien. Solo fomenta un espíritu de rivalidad entre los que debían estar felices los unos por los otros. Porque a poco no estaban trabajando en la misma viña bajo el mismo padre de familia. Sí. Y así es en el ámbito cristiano también. Si el Señor bendice a un hermano de gran manera, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que siquiera pedía el Señor, no lo veas como cosa mala, no lo veas como injusticia, jamás te sientas amargura o rencor. ¿Cómo el Señor bendijo a esa persona? Más bien, debemos regocijarnos con los que se regocijan. 6. El servicio al Señor puede involucrar momentos difíciles. Miren la parábola otra vez, versículo 12. Ese primer grupo que sale a trabajar habla de que llevaron la carga y el calor del día. Ahora bien, nosotros hemos pasado una semana de mucho calor y lo que nos viene esta semana, entendemos cómo es la verdad la carga y el calor del día. Y la verdad es, hermanos, en nuestro servicio al Señor puede haber dificultades. Puede haber también obstáculos. Los primeros discípulos experimentaron persecución física. Experimentaron muchas dificultades. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, versos 17 y 18, que lo que en este tiempo es momentáneo y leve de nuestra tribulación obra en nosotros un eterno peso de gloria. Así que sí, puede haber dificultades en el servicio al Señor, pero la recompensa que está generando es mucho más de lo que podemos imaginar. 7. El Señor no hace agravios, injusticias a los que le sirven. Nunca. Va en Hebreos capítulo 6. Ahí tenemos un par de cuántos minutos. Por eso no estamos leyendo los pasajes, porque quería terminar esto hoy. Pero sí hay tiempo para leer unos cuantos. Hebreos 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Miren cómo dice claramente, Dios no es injusto en cuanto a qué, en no olvidar lo que hemos hecho por su nombre, el trabajo que hemos realizado en la viña. Sería injusto olvidar eso, pero Dios no es injusto, Dios no hace agravios. Colosenses 3 también. Yo no sé si a usted le ha pasado la mala experiencia de trabajar para alguien con expectativas de recibir pago y después el pago no aparece. Te engañaron. Te siente mal. Te siente mal. Pero tenemos tantos pasajes en la Biblia que Dios nos dice que con Él eso nunca va a pasar. Colosenses 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Como sirves al Señor, entonces no tienes que preocuparte por si te va a recompensar o no. Él lo va a hacer, Él es fiel. 8. Las bendiciones que el Señor da deben ser una causa de gozo para nosotros. Como ya les dije, Romanos 12, 15, regocijándonos con los que se regocijan. Dios bendijo al hermano fulano, gloria a Dios, qué bien. Nada de amargura, nada de envidia. 9, el Señor tiene toda autoridad para dar lo que Él quiere a quien Él quiere. Jeremías 27, versículo 5, habla de cómo Dios puso a Nabucodonosor y pone a los reyes en la tierra según Él lo ve. Última cosa. La respuesta a la benignidad del Señor no debe ser malicia de nuestra parte. La benignidad del padre de familia en dar un denario a aquellos que aparentemente no lo merecían, ese acto generoso causó un ojo malo en este grupo. Jamás debería ser la respuesta de los hijos de Dios. Y corre en mi mente el libro de Jonás. Jonás, que trabajó para el Señor, trabajó en el campo de la viña del Señor. Y Jonás fue mandado a predicar a un grupo de rebeldes acerca de su destrucción venidera. Y él no lo quiso hacer. Y lo hizo al fin. Y ustedes saben qué pasa. Nínive se arrepintió completamente. Creyeron a Dios y Dios les escatimó el juicio. ¿Y qué pasó con Jonás? Amargado. Estaba enojado con Dios. Estaba enojado con los de Nínive. ¿Por qué? Porque Dios había sido misericordioso y benigno con personas que Él no los vio como merecedores de esa gracia. Lo mismo vemos en esta parábola. Ese espíritu de enojo, de amargura, cuando uno ve que Dios bendice, Dios da gracia a aquellos que según uno no lo merecen. Si la verdad se habla, hermano, nadie es merecedor de la gracia de Dios. Todos los que somos salvos hemos sido salvos porque Dios es lleno de gracia y Dios es misericordioso. Nadie merece lo que recibimos de la mano de Él. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. Terminamos la parábola. La semana que viene vamos a continuar con otra parábola. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance. Sí, hermano.